denuncia a Estados Unidos que Cuba no responde a dichos cuestionamientos sobre condiciones de esclavitud a médicos en el extranjero.
Acoso a los activistas de la UNPACU en la isla de Cuba.
Liberada a Jacqueline Madrazo de la Red de Mujeres por la Igualdad tras 5 horas de detención.
Prohíben a 2 miembros de la sociedad civil cubana salir del país. Son ya 227 los regulados.
Piden las damas de blanco solidaridad con Xiomara Cruz Miranda.
Presenta en Madrid un abogado cubano una propuesta de diálogo nacional.
Y sanciona a Estados Unidos a 7 diputados venezolanos.
En los deportes, suspendidos y despedidos por hacer trampa el piloto y gerente general de los Astros de Houston. Y el club español FC Barcelona despide al director técnico Ernesto Valverde y contrata a Quique Setién Solar. Todo esto y mucho más en los deportes.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta emisión de las 11 de la noche, emisión informativa resumen de Radio Martí en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 AM. En los controles, Richie Pérez, a la de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, edición y producción Álvaro Alba. Somos sus voces informativas,
Bruno Tocar
y Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Cielo despejado, 24 grados Celsius en La Habana, viento soplando a 21 kilómetros, comienza nuestro recorrido informativo por Cuba.
El gobierno de los Estados Unidos denunció que el régimen de Cuba no respondió a las inquietudes expresadas por la ONU sobre la situación de esclavitud y abusos de los médicos que La Habana envía al exterior.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo por medio de Twitter que los relatores especiales de la ONU sobre esclavitud y tráfico humano habían expresado una preocupación urgente sobre las amenazas, los bajos salarios y las malas condiciones de vida de los galenos cubanos en misiones internacionales.
En Estados Unidos, enero es reconocido como el mes de prevención de la esclavitud y tráfico humano. En ese contexto, Pompeo instó a los países del mundo a cancelar los contratos que facilitan los abusos contra médicos cubanos.
Entre tanto, continúan las presiones a activistas de la Unión Patriótica de Cuba en prisión para que testifiquen en contra del líder de esa organización opositora, según lo denunció a nuestra colega Ivette Pacheco.
104 días encarcelado cumple este lunes José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y otros 3 activistas de la organización opositora. Familiares y activistas esperan el próximo 16 de enero la visita que le corresponde siempre que las autoridades de la penitenciaría de Aguadores en Santiago de Cuba lo posibiliten, según dijo a Radio Martí el opositor Carlos Amel Oliva, líder juvenil de UNPACU.
La visita próxima debe ser el día 16. Veremos qué pasa, porque a veces dice que la van a dar y no la dan. Por acá, pues, se mantiene la vigilancia en torno a la sede principal, sobre todo.
José Pupo Chaveco es uno de los opositores que fueron detenidos el 1 de octubre junto a Ferrer.
Se mantiene José Pupo Chaveco sin visita, sin que nadie le pueda ver.
Los otros 2 integrantes de UNPACU, también en prisión desde hace más de 100 días, son Fernando González Bayán y Roilán Zárraga Ferrer. Según han dicho a sus familiares, continúa el acoso de la seguridad del Estado sobre ellos para que declaren en contra de José Daniel Ferrer.
Han recibido periódicamente visitas de sus familiares. En el caso de Roilán, él le dijo a su hermana que le estuvieron proponiendo nuevamente un buen puesto de trabajo, la libertad. Le dijeron que él era quien tenía demorado el juicio porque ellos apostaban a que él se diera e incriminase a José Daniel. Él se volvió a negar. Le dijeron que si no declaraba le esperaban al menos 5 o 7 años.
Recientemente, promotores de Cuba Decide han promovido en las redes sociales la campaña 100 días, 100 voces para exigir la libertad del preso político José Daniel Ferrer y los otros 3 activistas. A la misma se han sumado personalidades como Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, y el congresista republicano de origen cubano Mario Díaz-Balart. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Este lunes fue puesta en libertad la activista Jacqueline Madrazo, integrante de la Red de Mujeres por la Igualdad y el Comité Ciudadano por la Integración Racial, tras más de 5 horas de detención en una unidad policial de La Habana. La activista tenía programado salir este lunes a un evento en la República Argentina, según dijo a Radio Martí su hermano, el opositor Juan Antonio Madrazo Luna.
siendo las 5:15 de la mañana cuando ella se disponía a salir en un taxi para el aeropuerto internacional José Martí, es decir, ella había sido invitada a un evento de participación ciudadana en Argentina a 3 cuadras de la casa en 29C, un auto patrulla conjuntamente con un oficial de la seguridad que iba en una moto detuvo el taxi, le pidieron los documentos y entonces el de la seguridad ordenó que Jacqueline la bajaran del taxi y entonces que fuera conducida a una unidad policial. Inmediatamente el de la seguridad mandó a retirarle el teléfono, en este caso después me entero con ella que era el mayor Alejandro del Departamento de Enfrentamiento de la Seguridad del Estado y entonces la dejaron desde las 5:30 hasta las 10:30 de la mañana en la unidad del ACRA, una unidad especializada de la policía en el Vedado. Y entonces el mayor Alejandro de Enfrentamiento le dijo que hoy ella no iba a viajar a la Argentina, pero más que eso, que él no iba a permitir ninguna actividad de género ni ninguna actividad con el tema racial que tenemos planificada nosotros. Más bien es una acción dirigida a buscar la manera de desestabilizar el Comité Ciudadano y presionar para que nos vayamos del país, para que abandonemos las acciones, para desestabilizarnos psicológicamente, pero bueno, es el precio que tenemos que correr, tenemos que seguir adelante.
Y con la prohibición de la salida del país de 2 activistas este lunes, la lista de regulados en Cuba asciende a 227. Yolanda Huerga informa.
El régimen prohibió este lunes tomar un vuelo con destino a Houston, Estados Unidos, al presidente del Partido Republicano de Cuba, Abdel López Nápoles.
Y en el momento que voy a este aquí para inmigración, ellos me dicen que yo tengo restricción de salida del país. Así de sencillo, les digo que me expliquen cuál es la razón y no tienen explicación. Reciben órdenes superiores y ellos no tienen que darme ninguna explicación a mí. Y van a problemas familiares a visitar a mi hermano, yo no iba a participar en ningún evento ni nada. Es una manera de castigar a las personas por su condición política.
Con López Nápoles, residente en la isla de Pinos, la lista de activistas regulados asciende a 227.
No, nadie me contesta nada, pero la fiscalía tampoco me atendieron.
La activista Jacqueline Madrazo Luna, integrante de la Red de Mujeres por la Igualdad, fue interceptada a 3 cuadras de su casa por agentes policiales cuando se dirigía en un taxi hacia el Aeropuerto Internacional de La Habana para viajar a Buenos Aires.
Tenía en Argentina el taller de participación ciudadana y entonces a unas cuadras de la casa me retuvieron en una patrulla y me llevaron hacia la unidad en Lacra, donde ahí estuve retenida hasta las 10:30 de la mañana. Era mantenerme allí para que yo no saliera del país.
El periodista independiente Michael González Vivero, fundador del medio digital Tremenda Nota, denunció también que la Dirección Nacional de Inmigración le informó este lunes que continúa en la misma condición de regulado de la que fue informado el 2 de diciembre de 2019 y que no saben por qué. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
El activista santiaguero Dariem Coulombier, coordinador de la plataforma Otro 18 y miembro del movimiento político Somos Más, fue arrestado el sábado en La Habana, donde se encontraba gestionando un visado. Coulombier fue llevado al centro de detenciones El Vivac, según informó el opositor Manuel Cuesta Murúa a su hermana, la activista exiliada Joana Coulombier, quien hizo la denuncia a Radio Martí.
No hemos podido comunicarnos directamente con él en ningún momento. Ayer, por el mediodía, Manuel Cuesta Morúa fue al Vivac, donde lo tienen detenido, y no lo dejaron entrar a verlo, ni le dejaron pasarle ninguna de las cosas que le llevaba. Él intentará ir hoy de nuevo a ver si lo puede ver la situación que tiene, y no tenemos ningún tipo de comunicación y no nos han permitido verlo todavía. Desde hace más de un año, a mi hermano lo tenían regulado. Antes de salir de Santiago de Cuba, mi mamá me comenta que él estuvo en inmigración y le dijeron que no, que ya no estaba regulado. Fue a hacer una gestión de visas para Argentina a un evento que había sido invitado. Según tengo entendido, la visa iba a gestionarla el día 8 y si no me equivoco, hoy era que salía de viaje. Cuando hizo todas estas gestiones, pues después estuvo haciendo algunos otros encuentros que tenía, tanto para Otro 18, que él es el coordinador nacional, como con el movimiento opositor con la Nueva República. Estaban trabajando juntos y cuando llegó a casa de José Díaz Silva, pues en la parte de afuera de su casa lo detuvieron y se lo llevaron y gracias a gestiones de búsqueda lograron encontrarlo y que en ese mismo momento pues lo estaban trasladando para El Vivac con una orden de deportación para Santiago de Cuba. O sea, ellos tienen en total control de no poderse mover prácticamente de Santiago de Cuba ni en Santiago de Cuba por su activismo tanto en Otro 18 como en el movimiento político Somos Más al cual él pertenece.
Y la líder de la Dama de Blanco, Berta Soler, dijo desde La Habana, pidiendo a la comunidad internacional que interceda para que La integrante de ese movimiento femenino, Xiomara Cruz Miranda, puede recibir tratamiento médico fuera de Cuba por su delicado estado de salud.
Este mismo momento, ya Xiomara tiene una consulta el miércoles con el neumólogo, donde antes de darle el arte el viernes 10, le hicieron para finalizar una prueba, por muestra de esputo, donde aquí va a dar que si ya Xiomara terminó o acabó con la enfermedad de tuberculosis. Si les digo que está en una etapa, ya Xiomara, una etapa que no infecta a nadie, que no transmite enfermedad, pero también esperamos que den el resultado del esputo donde ya digan de que está curada de esta enfermedad. Pero Xiomara Cruz Miranda todavía está delicada. Xiomara Cruz Miranda necesita una atención médica, ya no de los médicos de aquí de Cuba, de médicos especialistas de otro país, donde digan exactamente cuál es el otro diagnóstico posible que pueda tener Xiomara, donde todavía sigue con maleza en su organismo. Xiomara Cruz Miranda necesita una visa humanitaria. Xiomara Cruz Miranda, seguimos buscando tratarla de salir del país temporalmente para que sea tratada por médicos que no tengan que ver nada con el régimen cubano, con el Departamento de Seguridad del Estado.
El expresidente del Tribunal Provincial de Villa Clara presentó este lunes en España una propuesta de diálogo nacional inclusivo con prioridad para los derechos humanos. Desde Madrid informa nuestro corresponsal Michel Suárez.
Edel González Jiménez, quien fuera durante 4 años la máxima autoridad judicial de Villa Clara, propuso en Madrid abrir un diálogo nacional inclusivo para abordar las principales carencias de los derechos fundamentales en Cuba. En su propuesta, el juez pidió priorizar el debate sobre las libertades de movimiento, expresión, asociación y el derecho a la propiedad.
El pueblo de Cuba mayoritariamente ha acompañado desde el año 1959 hasta el presente a ese sistema incondicionalmente. Y lo único que estamos pidiendo es que en materia de derechos humanos, ya sea hasta por misericordia, que se nos entienda que tenemos que trabajar el tema y que tenemos que dar pasos de avance hacia el respeto de los derechos humanos.
De acuerdo con el juez, dentro del gobierno y el Partido Comunista hay dirigentes conscientes de la necesidad de cambios.
Hay infinidad de cuadros del gobierno del sistema que tienen una alta sensibilidad, que saben que estos temas de derechos humanos les están golpeando y que están deslegitimando inclusive la propia imagen del país. Pero tengo que decir que ese propio bloqueo interno, ese propio temor interno que tenemos a salir adelante, nos está frenando.
Sin embargo, González Jiménez, que desde hace 2 años reside en Perú, negó la intromisión de la seguridad del Estado en las decisiones judiciales vinculadas a la disidencia y atribuyó las sentencias condenatorias al miedo de los jueces.
Nunca recibí en 17 años ningún tipo de interferencia ni del partido ni del gobierno. ¿Qué es lo que pasa cuando un asunto, por ejemplo, tiene naturaleza política? Pues entonces hay miedo, hay temor. Entonces, ese temor que tenemos nosotros, ¿no?, puede incidir negativamente que se consiga la justicia.
En la conferencia de prensa, la organización Cuban Prisoners Defenders informó que en la isla hay 90.000 presos. Unos 8.000 cubanos están en las cárceles por la ley de peligrosidad social predelictiva y 126 por motivos políticos. Sobre este último grupo, el juez González Jiménez pidió al Tribunal Supremo la revisión de todos los procesos. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
De otra parte, el gobierno de Cuba prepara una ley de bienestar animal sin consultar a los activistas que la reclamaron. Nuestro colega Tomás Cardoso reporta.
La ley de protección animal que prepara el gobierno es solo la corteza de lo que necesita el asunto en Cuba, concluyó el director de la revista La Hora de Cuba, Henry Constantín.
Lo primero, políticas educativas de verdad reales, de los deberes con los animales. Y faltarían también instrucción para la gente encargada de cumplir la ley una vez que se aplique. Hay una dosis enorme de insensibilidad en gran parte de la sociedad cubana, que se manifiesta contra los animales.
Son muchas las violaciones en el tema del derecho y la protección de los animales, sin respuesta de las autoridades estatales, comenta Henry.
En Camargo, hoy hay, como casi toda Cuba, peleas de perros y de gallos cotidianas y toleradas a los ojos de las autoridades. Hay abandono de perros y gatos impunemente. Usuarios de la red camagüeyanos han publicado imágenes de caballos muertos, de exceso de trabajo. Los cazadores o pescadores matan y venden a los paladares especies que están en peligro de extinción y que no es fácil que se reproduzcan.
Ante la falta de recursos económicos de las instituciones públicas para el cuidado y atención de los animales, ciudadanos privados asumen el cuidado de mascotas, informa el periodista.
Quedan todavía algunas casas de generalmente mujeres con un gran corazón que acogen a cuantos mascota abandonada y enferma, les llevan o se encuentran. Sobreviven en estos momentos sin ayuda estatal y con amenazas.
Y para el también director regional para la isla de la Sociedad Interamericana de Prensa, probablemente la ley tendrá limitaciones y no fueron consultados quienes la han solicitado.
La ley de protección animal ha sido hecha a espaldas de sus impulsores, de los que la han pedido, de los que han exigido, probablemente tenga muchísimas lagunas. La buena noticia es que esta especie de parte de la sociedad civil ya organizada en la protección animal se sentiría molesta y seguiría pidiendo y exigiendo más.
Durante el mes de diciembre de 2019, el gobierno cubano anunció que la dirección jurídica del Ministerio de la Agricultura se encontraba revisando un proyecto de ley de bienestar animal. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A las 11:15, más noticias, esta vez de Venezuela.
Estados Unidos sanciona a Luis Parra y a otros 6 diputados venezolanos. Desde La Voz de América, en la ciudad de Washington, informa John Burnett.
El Departamento de Tesoro de Estados Unidos sancionó a 7 diputados venezolanos apartados de la oposición, entre ellos Luis Parra, quien se juramentó como presidente de la Asamblea Nacional después de que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro impidiera el acceso al presidente encargado Juan Guaidó y a otros diputados. En un comunicado de prensa, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del departamento explicó que Parra y sus 2 vicepresidentes, los diputados Franklin Duarte y José Gregorio Noriega, actuaron socavando la democracia. Los otros diputados sancionados son José Brito, Conrado Antonio Pérez Linares, Adolfo Superlano y Negal Morales Llovera. El Tesoro ha designado a 7 funcionarios corruptos de la Asamblea Nacional que, a instancias de Maduro, intentaron bloquear el proceso democrático en Venezuela, indicó el secretario Steven Mnuchin en el comunicado. Mnuchin le recordó a los parlamentarios que se puede eliminar las sanciones si se ponen del lado del pueblo de Venezuela y de Juan Guaidó como su líder legítimo. John Burnett, Voz de América, Washington.
Y a propósito del presidente interino, Juan Guaidó ha reiterado que no hay condiciones para sostener una reunión con la delegación noruega que visita Venezuela con vistas a reanudar el diálogo con el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Carolina Alcalde con los detalles desde Caracas.
Durante el fin de semana, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, participó en su primer evento público tras su reelección como presidente del Parlamento y la juramentación en un proceso considerado ilegal del diputado Luis Parra, quien es reconocido por el gobierno en disputa como presidente de la Asamblea Nacional. Guaidó encabezó un encuentro con ciudadanos en una zona popular de Caracas, donde reiteró que no existen 2 poderes legislativos y dijo que no participarán en reuniones con una delegación del Reino de Noruega que visitará Venezuela.
No nos equivoquemos del mecanismo con el objetivo. Si a través de una negociación, si a través de una protesta, de una marcha, del quiebre militar, del TIAR, de la elección libre, un mecanismo para superar la tragedia con condiciones, respetando a la gente, respetando la palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros hemos sido muy claros que no están en este momento las condiciones para ningún tipo de farsa. Ahora, aproximar a soluciones siempre lo vamos a hacer.
Horas antes, el gobierno interino divulgó un comunicado en el que puntualizaba que el proceso Oslo-Barbados se encuentra clausurado y detalló que con lo que calificó de asalto militar al Parlamento, Nicolás Maduro ha demostrado su decisión de bloquear todas las soluciones políticas. De momento, ningún representante del gobierno en disputa se ha referido a la visita de la delegación de Noruega a territorio venezolano, pero convocó a movilizarse este martes para rechazar la supuesta pretensión de la oposición de generar violencia desde el Parlamento. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Más de un centenar de venezolanos fueron arrestados en Perú en un operativo contra la delincuencia y el crimen organizado. Jorge Orellana informa.
La Policía Nacional Peruana detuvo a 124 presuntos integrantes de una banda criminal, la mayoría de nacionalidad venezolana, en un balneario de Lima. El operativo policial se realizó el domingo en un hospedaje de la playa Punta Negra, a unos 40 kilómetros al sur de Lima, donde los detenidos celebraban una fiesta. La policía realizó un seguimiento al grupo en el marco de la investigación del asesinato de un empresario peruano que estaba a punto de viajar a Estados Unidos. El comandante José Luis Lavalle dijo:
sí, es una intervención que ha terminado con la detención de 124 personas. La DIRINCRI, una rápida acción con el personal SWAT han podido intervenir aquí justo en el momento en que había toda esta cantidad de gente al interior con armas de fuego, una suerte de desvanes con ingiriendo licor y consumiendo droga. Ahora hay sospechas de que las armas que se han incautado acá, que son 10, hayan sido utilizadas en diferentes acciones delictivas, inclusive homicidios, de los que se han acontecido en los últimos días en Lima. Son 124 detenidos, de los cuales 118 son extranjeros. Son 80 varones, de los 80 varones son 73 venezolanos, un ciudadano colombiano y 6 peruanos. Y 44 mujeres, 41 venezolanas y 3 colombianas.
El presidente de Perú, Martín Vizcarra, pidió este lunes a las autoridades judiciales que caiga todo el peso de la ley sobre estas personas involucradas. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
23 grados Celsius en Santi Espíritu, despejada la noche, viento soplando a 11 kilómetros. Noticias de Estados Unidos.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, instó a Irán a que deje de matar a los manifestantes que llevan 3 días participando en protestas antigubernamentales tras el abatimiento de un avión de bandera ucraniana. Desde la Casa Blanca informa Bricia Segovia.
8 retuits en una mañana para criticar a la mujer de mayor rango del Congreso de Estados Unidos. Así comenzó la semana el presidente Donald Trump, acusando a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, de apoyar al régimen iraní. El motivo, la demócrata cuestiona la necesidad que tenía Washington de matar al general iraní Qasem Soleimani, que llevó a la represalia de Irán contra tropas estadounidenses.
Lo que ocurrió, según la visión de muchos de nosotros, no es una promoción de la paz, sino una escalada de tensiones.
Trump también atacó a Pelosi por señalar que las manifestaciones que se han dado en la capital iraní desde hace 3 días critican al gobierno por haber mentido sobre el avión ucraniano siniestrado el día de las represalias. Antes de reconocer que lo había abatido por accidente, Teherán dijo que se había tratado de una falla técnica de la aeronave. El presidente estadounidense alega que los motivos de las protestas van más allá del incidente y buscan un cambio de liderazgo en el país persa. Trump también se dirigió a los líderes de Irán. No maten a sus manifestantes, dijo en mayo en un tuit en el que además aboga por la libertad de prensa y advierte que Estados Unidos y el mundo entero los está observando. Desde el Pentágono, el secretario de Defensa Mark Esper reiteró que su ejército está preparado para reaccionar de inmediato ante cualquier amenaza que reciba en el Medio Oriente. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y a las 11:22, Matanzas tiene 24 grados Celsius, también despejada la noche en Cuba. ¿Cómo está el resto del Caribe? Nos cuenta nuestro experto Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente frío débil que se extiende desde las costas de la Nueva Inglaterra. Se convierte en estacionario al penetrar las costas de las Carolinas y al salir a las aguas del Golfo de México por el sur de Alabama. Se convierte en un frente caliente que llega hasta las costas de Veracruz, dejando al sur de la Florida, las Bahamas y Cuba bajo muy pocas probabilidades de algún descenso de temperaturas a lo largo de la semana. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados en la costa norte de las provincias centrales y orientales, con chubascos ocasionales. Escasas probabilidades de lluvias en el resto del país. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos serán del este entre los 20 y los 35 kilómetros por hora, superiores en la costa norte, algunas rachas de 40. Habrá marejadas en la costa norte y en el sur oriental. Oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo de Lázaro Domínguez para Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
11:25, quieto en primera, porque ya llegaron los deportes con Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias. Quieto en tercera era hoy la cosa, pero bueno, de cualquier manera. Y tenemos noticias del béisbol de las grandes ligas que desafortunadamente no son buenas noticias y estamos apenas comenzando. El béisbol de las grandes ligas suspendió y luego los Astros de Houston votaron al gerente general Jeff Ludlow y al piloto del equipo AJ Hinch por usar alta tecnología y aparatos electrónicos para robarle las señas a sus contrincantes. También no solamente votaron al manager y al gerente general, sino que además el equipo de Houston cederá sus primeras y segundas selecciones del reclutamiento, tanto en el año 2020 como en el 2021. Y antes de que digan, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? La mayoría de las superestrellas del Houston, como George Springer, Alex Correa, el cubano-americano McCullers, Bregman y Tucker, todos ellos fueron reclutados número uno o dos en los Astros de Houston y todos ellos son superestrellas y han ayudado al equipo a ir a dos series mundiales consecutivas. Así que, y además de eso, recibieron una multa de $5 millones, la mayor cantidad permitida por la pelota profesional organizada en este país, porque si no, hubieran recibido 10 millones. Y no se le permitirá ni a Lujow ni a Hinch ni siquiera entrar a un estadio de béisbol por mínimo un año, aunque compren un billete, y no pueden participar en ninguna instalación de liga mayor, liga menor ni entrenamiento de primavera. Y no hemos terminado. El actual manager de los Medias Rojas de Boston, el boricua Alex Cora, está altamente vinculado a este caso y al próximo que se está investigando. Estuvo bastante involucrado en la preparación y ejecución de este plan que tenían los Astros de Houston. Y luego, cuando llegó a los Medias Rojas de Boston, aparentemente siguió con lo mismo bajo su nuevo cargo. Y qué casualidad que las dos veces el equipo que hizo trampa supuestamente ganó la Serie Mundial, los Astros y luego los Medias Rojas de Boston. Así que vamos a ver qué pasa. Todavía están dando la investigación sobre los Medias Rojas, pero yo me temo que van a haber más suspensiones y por lo tanto, o sea, un manager suspendido un año sin gozo de sueldo, hay que votarlo. Hay que votarlo porque uno tiene que reestructurar el equipo cuando venga el próximo piloto.
¿Quién asume?
Todavía no sabemos, por los Astros de Houston. Pero sí te puedo decir que no tocaron a otro boricua que también estuvo altamente, que me estaba preguntando justamente por él. Es más, ni voy a mencionar su nombre porque no lo suspendieron. Así que, pero la investigación sigue. Damas y caballeros, mantengan la sintonía porque esto se va a poner aún más caliente. Y no es el único despido que hemos visto hoy en el deporte profesional. El FC Barcelona despidió a Ernesto Valverde, básicamente por no poder clasificar a la Supercopa Española, y contrató a Quique Setién Solar para que sea el nuevo director técnico del Barcelona. Es la primera vez en mucho tiempo que yo oigo que un equipo campeón de liga, que esté en el primer lugar de la liga, en los octavos de final de la Champions, despida al director técnico por no poder clasificar a una semifinal.
¿Habrá algo más?
Sí, habrá algo más. En el baloncesto profesional de la NBA, Oklahoma City Thunder derrotó a Minnesota 117-104. Danilo Gagliardini con 30 puntos. Los Celtas de Boston vencieron a Chicago 113-101. Zach LaVine con 30 puntos. Ben Simmons metió 24. Indiana derrotó a Filadelfia 101-95. Y Nueva Orleans en tiempo suplementario derrotó a Detroit 117-110. El equipo de Cristiano Ronaldo, la Juventus de Turín, ganó este fin de semana gracias a un gol de él. Vencieron 2-1 a la Roma en la capital italiana y de tal manera la Juventus tomó el primer lugar del calcio italiano con 48 puntos, 2 por encima del Inter de Milán, porque el Inter a duras penas pudo empatar este partido contra el Atalanta. Cristiano Ronaldo fue la figura principal del partido. Su equipo está en primer lugar tras 19 jornadas en Italia. Otros resultados: el Milán derrotó al Cagliari 2-0. Lazio derrotó al Napoli 1-0. Y como les dije, el Inter está de segundo, el Lazio de tercero, Atalanta en el cuarto lugar. Mientras tanto, en la liga inglesa, el Manchester City le dio ayer la goleada del siglo al Aston Villa 6-1. El Liverpool, el actual puntero, derrotó al Tottenham. Manchester United aplastó 4-0 al Norwich City. El Chelsea 3-0 al Burnley. Y Arsenal empató con el Crystal Palace. Y el Liverpool tiene 61 puntos tras solamente 21 partidos jugados y ya prácticamente tiene asegurada la liga inglesa. Y por último, en Francia, el Paris Saint-Germain dejó escapar 2 puntos, empató ayer por la noche contra el Mónaco 3-3, y eso significa que el Olympique Marsella está a solo 5 puntos detrás del Paris Saint-Germain. El Rennes está en el tercer lugar, el Nantes en el cuarto. Y el Nantes derrotó 2-0 al Etienne, mientras que el Marsella había derrotado 1-0 al Rennes. Bueno, vamos a estar desarrollando esta noticia sobre las investigaciones a los Medias Rojas de Boston por presuntamente robarle las señas a sus contrincantes y especialmente durante la Serie Mundial. Todo esto y mucho más. Muchas gracias. En Miami, Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Asamblea Nacional de Cuba no analizará una ley contra la violencia de género.
Ecuador investiga emisión en Cuba de falsos títulos de galeno.
Seleccionados nuevos miembros de la Academia de la Historia de Cuba en el exilio.
Realizan en Miami la tradicional parada de los Tres Reyes Magos.
Desconfía oposición en Nicaragua de la propuesta de reforma electoral hecha por Daniel Ortega.
Y destaca el presidente de Ecuador una reunión con el asesor para Latinoamérica del Consejo de Seguridad Nacional, Mauricio Claver Carone.
Radio Martí Noticias.
Gracias, amigos. Bienvenidos a la segunda media hora del noticiero estelar de las 11 de la noche de Radio Martí, en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 AM en Miami. Los controles Richie Pérez, redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huelga, Paul Rodríguez, producción y edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tocars
y Ricardo Espinosa, bienvenidos.
A 10 días de la ocurrencia de un feminicidio en Jarahueca, provincia de Santo Espíritus, las autoridades de Cuba postergan el estudio de una ley que combata ese tipo de crimen. Yolanda Huerga informa.
Otro feminicidio conmociona la isla, mientras las autoridades cubanas posponen para por lo menos hasta 2028 el estudio de un proyecto de ley contra la violencia de género. La víctima, Mariennis Rodríguez, fue violada, descuartizada y finalmente decapitada, presuntamente por su expareja, Joel Negrín, el 31 de diciembre en el poblado de Jarahueca, en Santi Espíritus. El pasado viernes, representantes del Parlamento cubano explicaron a cuatro mujeres escogidas de entre 40 que entregaron una petición en noviembre para contar con una legislación de este tipo en la isla, que Cuba no tendría hasta dentro de 8 años en su cronograma legislativo un estudio sobre la violencia de género.
Que se tipifique en la ley de feminicidio dentro de la ley cubana, precisamente para evitar esta matanza que está ocurriendo en Cuba, que desgraciadamente el gobierno no se pronuncia precisamente. También que se visibilizara una cifra de cuántos feminicidios.
Zuleidis Pérez Velázquez, miembro de la Red de Mujeres por la Igualdad, que antes, en septiembre, habían enviado una carta a Miguel Díaz-Canel y a la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Ana María Marí, haciendo similares peticiones. Tanto la víctima como su familia, con anterioridad al crimen, habían denunciado a las autoridades el acoso del examante.
Se educara al personal, ya que en muchísimas ocasiones, cuando la mujer llega a la unidad de policía, que es al lugar donde debe de dirigirse, son más bien revictimizadas por los propios policías.
El cadáver desmembrado de la joven fue hallado en un barranco, luego de que el mismo asesino informara a las autoridades. Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
Ecuador está investigando la emisión de títulos de medicina falsos, supuestamente emitidos por Cuba. La Secretaría Nacional Anticorrupción y la Fiscalía General han descubierto que 6 personas estaban ejerciendo como médicos sin serlo. Yoandri Castañeda tiene más detalles.
Hemos evidenciado que existen títulos falsos registrados en el CNCIC.
La presidenta de la Secretaría Nacional Anticorrupción, Dora Ordóñez, dijo que las autoridades sospechan que existen más títulos registrados con esta misma característica y derivados del sistema educacional médico cubano.
6 personas de nacionalidad ecuatoriana que estarían ejerciendo esta profesión de cirujano estético, traumatología,
con estos títulos aparentemente falsos desde la Universidad de La Habana.
Para especialistas y doctores, la existencia de esta documentación es extremadamente peligrosa.
La parte médica que para mí es la más grave. Personas atendiendo pacientes que no tienen certificación.
Dos de los especialistas bajo investigación en Ecuador están involucrados en el fallecimiento por presunta negligencia médica de una mujer de 34 años en agosto de 2019. Se desconoce hasta el momento el origen de los títulos falsos, ni si existió o no participación de las autoridades cubanas en la falsificación de estos documentos. El pasado mes de noviembre, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno decidió poner fin a la alianza con Cuba en materia de salud, impulsada por su predecesor Rafael Correa. Unos 382 médicos, enfermeros y técnicos que laboraban en 23 de las 24 provincias ecuatorianas habrían regresado a la isla. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
En la ciudad de Miami, la Academia de la Historia de Cuba en el Exilio admitió a un grupo de académicos a su organización. Pedro Corso cubrió el evento.
La Academia de la Historia de Cuba en el Exilio, este domingo, tuvo una sesión en la cual invitó a otros 4 académicos. La Academia, desde el momento de su fundación, se ha ido extendiendo y enriqueciendo con sus miembros. El presidente de la Academia, Eduardo Lolo, nos habla de la importancia de este tipo de evento en el cual la Academia busca la forma de fortalecer el conocimiento de la historia de la nación cubana en todos sus periodos y trabaja.
Es un grupo de profesionales de todos los campos que tratamos, en primer lugar, de conjurar la falsificación de la historiografía castrista que ha deformado por completo nuestro pasado a los ojos de las nuevas generaciones. Y además de eso, dejar constancia de los avatares del exilio, lo que ha logrado el cubano exiliado de todos los tiempos, desde el siglo XIX hasta el presente. Cuba es una sola. La historia de Cuba es una sola. Las diferencias geográficas no logran nunca terminar de separar el alma de la cubanía.
Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corso.
Y durante el fin de semana, niños y adultos en Miami disfrutaron del tradicional desfile de los Tres Reyes Magos. Damaso Rodríguez nos informa.
El domingo se efectuó en Miami el tradicional desfile de los Tres Reyes Magos, con la participación de Mickey y Minnie Mouse, o sea, el ratón Miguelito y su compañera, y el reggaetonero Pitbull como mariscal, quien enfrentó en los últimos días algunas críticas por sus comentarios en defensa del grupo cubano Gente de Zona. Pero Pitbull, que ya pidió disculpas al exilio, no quiso hablar más del tema.
Que es la ciudad más rica en el mundo. Y gracias por todo, Miami.
Marta Flores y Eduardo González Rubio son dos de las personalidades de la radio en Miami que han participado en el desfile de los 13 Reyes Magos desde sus inicios hace 50 años.
Comenzamos así repartiendo juguetes, las primeras paradas de los Reyes Magos, y esta es la parada número 51.
Bueno, pues lo mismo, 51 años frente a la parada de los Reyes Magos, yo creo que esto es una cosa bien bonita, bien sobre todo para recordar nuestras raíces, y sencillamente pues, tenemos que decir que aquí estaremos mientras tengamos fuerzas y sobre todo que nos permita algún día que esto vuelva a hacerse en Cuba como Dios manda.
De las generaciones más recientes, el locutor deportivo Jiki Quintana comentó.
Sentir la fuerza, sentir la alegría que te transmiten los que están aquí como público es algo que debe continuar porque es la forma de nosotros también retribuir lo que ellos hacen por nosotros.
Al concluir el desfile se realizó una cena en un restaurante local con la participación de Melchor, Gaspar y Baltasar. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
23 grados Celsius en Santiago de Cuba, despejado a esta hora. Noticias de América Latina.
La oposición de Nicaragua desconfía de la reforma electoral anunciada por el gobierno de Daniel Ortega. Daliana Ocaña explica por qué desde Managua.
El presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras, oficializó que este año se discutirá la reforma a la ley electoral.
Esta reforma, habíamos dicho, que es el fortalecimiento del voto popular, el fortalecimiento del sistema de partidos políticos, que es el sistema democrático que tenemos en Nicaragua.
Los diputados sandinistas dejaron claro que en la discusión de la reforma electoral no será incluida la oposición, la que no ha logrado consolidarse y que está organizada en dos bloques, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Democracia y la Unidad Nacional Azul y Blanco, que está integrada por diversas organizaciones sociales del país. Hasta la fecha, ninguna de las dos entidades ha logrado acercamientos significativos con los partidos políticos, por lo que el diputado sandinista Wilfredo Navarro descartó que sean tomados en cuenta para el debate de reforma.
Y no vamos a traer a lesbianas, a gays, para que hablen de cuestión de elección, porque hay un montón de grupos que ahora andan ahí medio enredados.
La decisión de los parlamentarios ha sido fuertemente criticada por la oposición. Juan Sebastián Chamorro, integrante de la Alianza Cívica, señaló:
no podemos esperar buenas reformas de una dictadura que siempre ha mentido, que siempre ha incumplido y lo que quiere es simplemente hacer reformas cosméticas para que internacionalmente aparezca como reformador.
El jefe del gabinete del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Gonzalo Concle, afirmó al diario La Prensa de Nicaragua que el gobierno de Daniel Ortega no les ha informado de que se iniciarán en Nicaragua las negociaciones sobre la reforma electoral y tampoco se le ha solicitado al organismo su colaboración en el proceso de consulta. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, destacó la reunión que mantuvo este lunes con el director para asuntos del hemisferio occidental del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, Mauricio Claver Carone, con quien trató también temas económicos y de cooperación.
Dijo Moreno que coincidieron en el respaldo a la democracia, la promoción de los derechos humanos en las Américas, el fortalecimiento de las relaciones económicas y de cooperación binacional, escribió en su cuenta de Twitter.
La visita de Claver Carone a Quito se da pocos días después de que el embajador de Ecuador en Washington, Francisco Carrión, anunciara su dimisión por discrepancias ante la ausencia de un acuerdo sobre los vuelos antinarcóticos que desde 2018 efectúan sobre territorio nacional aviones militares estadounidenses.
La amenaza de Irán a los Estados Unidos no culminó con el anuncio que hizo días atrás de poner fin a las hostilidades, aseguran los analistas. Afirman que el gobierno de Irán mantiene presencia activa y clandestina en la América Latina. Desde la ciudad de Washington, informa Belén Mora.
La triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay es una de las zonas donde Irán tendría presencia activa por medio de células clandestinas que operan a través del lavado de dinero y el narcotráfico, explica Luis Fleischmann.
Tiene presencia en Brasil, en Argentina, tiene presencia en Venezuela, en Nicaragua. O son células que se dedican también y se dedican a actividades, preparación para algún ataque terrorista o simplemente parte de ese narcotráfico.
Pero estos grupos podrían activarse en cualquier momento para amenazar la seguridad de Estados Unidos y de sus aliados.
Las opciones de ahí para Irán lo han utilizado en épocas anteriores, incluso obviamente en atentados en Argentina en las 90s. También ha hecho varios complots dentro de territorio latinoamericano en Perú.
Ambos expertos coinciden en el papel de Qasem Soleimani al frente de las operaciones internacionales de Irán. Consideran que la muerte del alto jefe militar iraní durante un ataque estadounidense en Bagdad fue clave y no descartan una eventual operación en represalia contra Estados Unidos a mediano plazo. Belén Mora, Voz de América, Washington.
De otra parte, previsiones del Comité para la Protección de Periodistas hacen referencia a los retos del periodismo en 2020. Para América Latina, con base al cierre del año anterior, se prevé un tiempo de incertidumbre. Nos explica desde Nueva York, Laura Sepúlveda.
Violencia física, encarcelamientos y represión fueron algunos de los aspectos altamente registrados contra periodistas en 2019. Para este año, el Comité para la Protección de Periodistas, CPJ, no prevé que el panorama sea alentador e incluso expresa preocupación, especialmente frente a América Latina.
Hay represión sistemática del Estado en países como Cuba, Venezuela, Nicaragua. Países como Brasil, la situación es muy incierta también. Para 2020 diría que la situación en América Latina es de gran incertidumbre, con mucha violencia por parte del Estado hacia los periodistas.
Según destaca Carlos Martínez del CPJ, en países como Estados Unidos la situación es menos crítica, pues hay elementos constitucionales como la primera enmienda que garantizan los derechos de los profesionales de la información. Pese a esto, no dejan de existir elementos de alerta.
La aplicación de lo que se llama el Espionage Act para inculpar a periodistas y llevarlos a juicio. Eso es muy preocupante porque criminaliza actividades periodísticas clave como la investigación de documentos públicos.
El Espionage Act o Ley de Espionaje, creada en 1917, prohíbe adquirir, utilizar o en general manipular información de defensa nacional. Esta norma, dice el CPJ, es uno de los grandes retos para los periodistas en Estados Unidos durante 2020 y más aún cuando se acerca un periodo electoral en el que además existe el desafío de mantener la integridad física de quienes informan. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
El presidente de México declaró que el FBI y la Fiscalía General de la República ya tienen el dictamen sobre la masacre de una familia de la comunidad mormona en Bavispe, Sonora. Tres mujeres y seis niños estadounidenses murieron el 4 de noviembre en la emboscada atribuida a grupos criminales. Jorge Orellana informa.
El presidente de México, Manuel López Obrador, adelantó que el Buró Federal de Investigaciones, FBI, y la Fiscalía General de México ya cuentan con el dictamen sobre el caso Levarón, donde murieron mujeres y niños integrantes de una organización religiosa. López Obrador señaló que los tres niveles de gobierno trabajan en conjunto para esclarecer la masacre ocurrida el pasado 4 de noviembre.
Al parecer ya tienen ellos un dictamen y la Fiscalía lo mismo, la Fiscalía de la República, sí, ya se tiene esa información. Entonces, estamos actuando de manera coordinada.
En la víspera, Julián Levarón acompañó al escritor Javier Sicilia en una conferencia de prensa donde anunció de manera formal que habrá que marchar el próximo 23 de enero en recordación a las víctimas no solamente de esta masacre, sino de las que se registran en México. Sicilia aprovechó para pedir al presidente Andrés Manuel López Obrador a que retome la agenda de justicia y verdad ante la emergencia que se vive en torno a la violencia. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
11:46, más noticias internacionales.
El ministro británico de Relaciones Exteriores demandó una disculpa por parte de Irán por el reciente arresto temporal de su embajador en Teherán. Damaso Rodríguez informa.
Tras el arbitrario arresto por varias horas del embajador británico en Irán, Rob McIrett, el Reino Unido mantendrá bajo seguridad y vigilancia su embajada en Teherán, afirmó ante el Parlamento inglés el ministro de Relaciones Exteriores, Dominic Raab.
Now is the time for Iran to engage in diplomacy.
La puerta diplomática permanece abierta. Es hora de que Irán se acoja a la diplomacia y abra una ruta por la vía pacífica hacia adelante, aseveró el ministro.
There is a route forward for the Iranian government and most importantly, the Iranian people.
En su alocución, Dominic Raab aseguró que la detención de su embajador en Irán fue ilegal, puesto que el diplomático asistía a una vigilia de respeto a las víctimas del derribado vuelo 752 y no a una protesta política como alega el gobierno iraní.
In response, we today will be summoning the Iranian ambassador to demand an apology.
Además, estamos citando al embajador iraní y demandando una disculpa
and seek full assurances that this will not happen again.
Y asegurarnos de que esto nunca vuelva a pasar, dijo el ministro. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
A las 11:47, hablando en serio con la poetisa cubana María Elena Cruz Varela.
El discernimiento es una de las cualidades de la mente humana que menos solemos utilizar. Si la tuviéramos como prioridad, los humanos no caeríamos en errores tan graves y demasiado comunes como la idolatría. Y esto, créanme, es un comentario muy alejado de las connotaciones religiosas asociadas con el término ídolo, aunque a la larga, y para ser sinceros, no se contradice con la visión bíblica de la idolatría. Cada vez que adoramos a un ídolo, estamos dándole un poder que, casi seguro, no merece. Y además, comprometemos la posibilidad de ser objetivos, con lo cual nos colocamos a nosotros mismos en una posición desventajosa respecto a lo que idolatramos. Objeto de esa idolatría irreflexiva y ciega es, por ejemplo, la figura de Ernesto Che Guevara, el guerrillero argentino que se asoció con los Castro en México, les acompañó en la travesía del yate Granma y se sumó de lleno a la empresa de derrocar por las armas al gobierno del general Fulgencio Batista. La historia del Che Guevara en Cuba no es un secreto para quienes realmente quieran saber quién fue y qué hizo el hombre que llegó a ganarse el mote de el carnicero de la cabaña. Sin embargo, los objetos creados para su memorabilia gozan de gran demanda entre los jóvenes y los no tan jóvenes, prendados del imaginario de un Robin Hood contemporáneo, muy diferente a la verdadera trayectoria de excesos de este hombre que puede ser muchas cosas, menos un héroe bondadoso. De todos esos objetos de culto que componen el merchandise guevarista, destacan las boinas y las camisetas con la imagen idealizada de un visionario con la vista perdida en alguna ensoñación casi beatífica. Es preocupante que estos sean los nuevos ídolos de una parte importante de la humanidad, y lo que más preocupa es el escaso interés en conocer la verdad acerca de lo que adoran. El respeto, la admiración y la estima por alguien siempre deben ir acompañados del pleno conocimiento de a quién y por qué respetamos o admiramos, que no es lo mismo que idolatrar. Los ídolos, como bien dice, tienen los pies de barro y tarde o temprano terminan derrumbándose, dejándonos una desagradable sensación de vacío y estafa. Les habló por las ondas de radio y televisión Martí, su compatriota María Elena Cruz Varela.
Y a continuación en el noticiero de las 11 de la noche aquí en Radio Martí tenemos el segmento de salud con la doctora Maritza Fuentes. El tema de esta noche, las alergias.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes y este segmento que es para usted se llama Tu Salud en Tus Manos. Le recuerdo que usted desde mi querida isla de Cuba me puede escribir a mi correo electrónico que es tusaludentusmanosmartí@gmail.com. Hoy vamos a hablar de las alergias, que es una reacción de su sistema inmunitario hacia algo que no molesta a la mayoría de las demás personas. Quienes tienen alergias suelen ser sensibles entonces a más de una cosa. Las sustancias que suelen causar estas reacciones son, por ejemplo, el polen, el famosísimo ácaro del polvo, las esporas de moho que se pueden acumular en las paredes de su hogar, la caspa de los animales, de las mascotas, algunos alimentos.
Tenemos 24 grados Celsius a esta hora en Guantánamo, despejado, vientos a 11 kilómetros por hora. Tiempo para dar un vistazo a lo que nos ofrece las últimas noticias del mundo del entretenimiento, Alejandro Escalona.
Ed Burns, quien se hizo famoso en el papel de Cookie, un valet en la serie de detectives 77 Sunset Strip de los años 50 y 60, falleció a los 87 años. Su hijo Logan Burns, presentador de noticias de televisión de San Diego, dijo en Twitter que el actor falleció de causas naturales en su residencia en Santa Mónica, cerca de Los Ángeles. Burns también interpretó a Vince Fontaine, un anfitrión de concurso de baile en la película Grease de 1978. También falleció Neil Peart, baterista de la icónica banda canadiense Rush, el viernes a los 67 años. El presentador Jeopardy! Alex Trebek dijo que no tiene planes de retirarse, pero que después de 36 años en el programa de televisión sabe cuál debería ser su legado. Trebek, de 79 años, dijo que espera haber influido en los beneficios de enfatizar la importancia del conocimiento. Trebek fue diagnosticado de cáncer de páncreas el año pasado. 1, 2, 3, 4. El primer álbum de los Beatles en Estados Unidos, Introducing the Beatles, England's number one vocal group, fue lanzado hace 56 años, en 1964, con el sello VJ Records, con sede en la ciudad de Chicago. The Beatles aún no se habían presentado en el programa The Ed Sullivan Show. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y bien, amigos, así llegamos al final del noticiero estelar de las 11 de la noche en Radio Martí. Todo en transmisión simultánea, en vivo, en directo, al instante, con Radio Caracol 1260 AM en Miami. En los controles estuvo Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, edición y producción digital Álvaro Alba. Fuimos sus voces informativas.
Bruno Tocars.
Y Ricardo Espinosa, quienes invita a mantener la sintonía con Radio Martí. Mañana tempranito también las noticias en punto de las 5 de la mañana. Por ahora, descansen. Gracias por acompañarnos a través de su radio. Muy buenas noches. Muy buenos días.
Comunícate con Martí. A cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Gracias a ustedes nos enteramos de lo que pasa en toda la isla.
Ustedes son una radio transparente que dicen la verdad.
Activos de la programación de Radio Martí,
que es la emisora que nos permite a todos los cubanos sentir esa sensación de libertad cuando los escuchamos por acá por Cuba.
Sigan así para poder transmitirnos a nosotros tantas cosas buenas de ánimo y de esperanza.
Y alegrándonos cada día y dándonos la fuerza que necesitamos, que mucha falta nos hace.
Tiene que continuar Radio Martí. Y cada día lo está haciendo mejor.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
La madre de todas las mafias está en La Habana, Cuba. Y la preside, en este momento, Díaz-Canel. Y ha estado auspiciada 60 años por los hermanos Castro.
Tras la noticia, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.